Bueno, casi casi con lo que teníamos previsto esta mañana. Al comienzo anunciaba que hoy pues había varias visitas muy interesantes. La verdad es que, lo decía al comienzo del programa, hay dos sectores que a mí me encantan, que son los mayores y los niños. Y efectivamente hoy hemos tenido la visita de mayores, usuarios en este caso del centro de día Catedi, y ahora pues precisamente, bueno, niños un poquito ya más adolescentes desde el Instituto Aricel. Os comentaba que, al igual que otros centros educativos de Albolote, como es el Colegio Abadía, que ya ha iniciado sus contactos con la radio municipal de Albolote, pues somos afortunados y creo que es muy interesante que también, y de hecho, bueno, pues también así lo solicitaba la directiva del Instituto Aricel, formar parte de este recurso que afortunadamente tenemos en Albolote, como son los medios de comunicación y más concretamente la radio. Y la verdad es que los chicos de hoy en día tienen un potencial tremendo y creo que vamos a poder aprender mucho de ellos a lo largo de los programas que se van a llevar a cabo mensualmente en la radio. Así que hoy, como introducción para conocer el centro y conocer un poco pues todos los objetivos y todo lo que se lleva a cabo, todas las actividades, nos visita el director del centro, que es Antonio Luis Ortega. Antonio Luis, muy buenos días y bienvenido de nuevo, porque no es la primera vez.
No es la primera vez.
Allá ya lleva algunas veces en radio.
Buenos días, estoy encantado de estar aquí con vosotros y sobre todo encantado de dar a conocer a nuestro instituto al resto de la localidad, aunque es bastante conocido, pero encantado de estar aquí y que la gente conozca la joya que tiene.
Muy bien, sí, es verdad que un potencial grandísimo, no solamente para Albolote, sino también a nivel provincial, con lo cual la gente que nos sigue a través de internet, no solamente a través de la frecuencia modulada, bueno, pues que conozcan también el proyecto del Instituto Aricel. Tenemos también con nosotros a Daniel Guerrero Ramos, que es el jefe del Departamento de Orientación y orientador del IES Aricel. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días, Belén. Encantado de estar en tu programa. Y buenos días también a todos los oyentes de tu magazine.
Que no es la primera vez tampoco que nos visita Daniel.
La segunda vez,
que nosotros sí que nos hemos trasladado allí al instituto, pero bueno, vamos a tener más contacto desde aquí, desde los estudios de Radio Albolote. Y bueno, tenemos también con nosotros a Juan Bautista García Lázaro, que es orientador del IES Aricel y exdirector del Centro de Profesorado de Granada. Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar
con
vosotros.
Él sí que es la primera vez que visita la Radio Municipal de Albolote.
Sí, la primera vez. Estoy en el centro desde septiembre y encantado de estar con todos vosotros.
Muy bien. Tenemos con nosotros, vamos ya con el alumnado, en este caso a Lucía Medina Moreno, que es delegada del alumnado del centro. Lucía, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ahora me contarás, tantos alumnos en un instituto tan sí, con tanto volumen, y has sido la elegida, ¿no? Ahora me contarás cómo
muy
fue. Muy bien. Tenemos a Laura Tejera Abril, que es alumna de cuarto de ESO y apasionada del flamenco.
Sí, buenos días.
Buenos días. Acercaos más a la mesa y al micrófono. Anda, venid con nosotros. Que ahora me contarás, ¿no?, lo del tema del flamenco, de dónde viene esa inspiración. Me han dicho que tú también cantas,
sí,
¿no?
Sí.
Ahora, ¿nos cantarás algo?
Pues,
o lo dejamos para otro día. ¿Sí? Vale. Bueno, y tenemos a Mohamed, y el resto lo va a decir él porque yo no me atrevo a decirlo porque seguramente no sabré pronunciarlo, que es alumno de primero de FP y participante en el proyecto STARS. Muy buenos días, Mohamed.
Buenos días.
Mohamed, ¿qué más?
Mohamed Ayman Edib.
Bueno.
También conocido como Monster Moja porque soy youtuber.
Esto de las redes sociales y de internet, o sea, y conocido además.
No mucho, 200 bueno, suscriptores por ahora.
Bueno, todo se andará, ¿no?
Pero estoy creciendo ya en el canal.
Más los que sumé hoy.
Ah, claro, hoy seguro que vas a sumar unos cuantos más, así que...
A ver.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues si me permitís, vamos a dar comienzo a la entrevista al director. Y en principio, bueno, pues yo creo que todos esperamos que nos hable en torno a esa experiencia, ¿no?, como director. En el guión que he recibido ponía accidental, porque aunque llevas 3 años, ¿por qué accidental? ¿Qué ocurrió?
Bueno, prácticamente todo el pueblo, todos los usuarios del IES Aricel saben que hace 3 años sucedió un fenómeno anómalo en la dirección del centro. La directiva que había dimitió justo el día de comienzo de curso y nos encontramos con un trabajo sin hacer y lo poquito que había tampoco estaba bien, y tuvo que salir una directiva, dar un paso al frente para retomar la, o sea, para coger la dirección del centro
para funcionar,
y en
definitiva
poquitos días pues normalizar esa situación que se había creado ya un poquito desde el mes de junio, julio o así, pero en fin, el centro empezó a funcionar con normalidad ya a finales de septiembre. No, no fue bien. Fue un trabajo arduo, pero gracias a la labor intensa de todo el equipo directivo, gente con experiencia, y todo el apoyo del profesorado del centro que se implicó en él, pues normalizamos la situación del centro y seguimos la directiva pues accidental, en espera de que haya elecciones y de que ya un director salga con su proyecto educativo y se normalice, aunque está normalizado, pero en fin, que ya se regularice la situación, ¿no?
¿Cómo está siendo la experiencia?
Bueno, la experiencia para mí no es nueva. Yo ya tenía alguna experiencia, bueno, en cargos directivos muchas. De director, había estado también de director accidental un año. Entonces, no es nueva. Cuando uno pasa por los diferentes cargos directivos, el trabajo de la dirección tampoco es tan difícil. Y más cuando se trabaja en equipo. El trabajo se conoce, todos conocemos el trabajo de todos.
Por eso no es tan difícil, porque se trabaja en equipo.
Y además yo tengo que reconocer que me siento como, que me perdonen los de otros equipos, pero me siento como Zinedine Zidane. Tengo al mejor en cada puesto.
Muy bien, muy bien.
O sea que tengo un equipo directivo fabuloso y yo creo que que eso hace que el centro no se haya resentido de aquella situación que se creó.
Antonio Luis, ¿se anima a presentarse y a continuar con ese proyecto que lleváis a cabo?
Bueno, hace 3-4 años igual me hubiera animado. Ahora estoy pensando en otras cosas. A mí particularmente me quedan este curso completo y seguramente en medio del siguiente para poder jubilarme si las cosas y las circunstancias no cambian. Mi intención es jubilarme y dedicarme a otras cosas. Entonces no tiene sentido presentar un proyecto para medio año, ni creo que fuera honesto. O sea que
no.
No. Seguramente si las cosas transcurren con normalidad, en 2-3 días, una semana, se va a publicar la orden de selección de directores. Habrá candidatura, me imagino que habrá candidatura en el centro, gente que dará un paso al frente, y yo ya pues me quedaré en segunda fila para disfrutar mis últimos años de una labor un poquito más reposada también.
Que son unos cuantos años ya, ¿no? ¿Cuántos años al cabo?
Bueno, de equipo directivo me he tirado más de la mitad de mi vida profesional, me la he tirado en equipo directivo a los diferentes puestos de la dirección. A mis 28 años de enseñanza, 17, 18 han sido de cargo directivo.
Con lo cual...
Todavía no he terminado, pero...
Experiencia, claro sí. Que sí. Ahora me imagino que también hay que vivir esta etapa después de la jubilación, porque hay muchas cosas que no se han podido hacer, me imagino, a lo largo de la vida laboral, y ahora pues habrá que disfrutarla también de otra manera, ¿no?
Espero.
Muy bien.
Ilusión mucha.
Bueno, proyectos que se están llevando a cabo a lo largo de estos 3 años al frente del instituto.
Muchos, y yo tengo que destacar la gran implicación del profesorado en multitud de proyectos. Ahora mismo de memoria no sabría enumerártelos todos. Aquí tenemos representantes pues de la contribución que hace el instituto al fomento del patrimonio del flamenco, que tenemos, ¿no sabes? El uso de la bicicleta, escuela Espacio de Paz, proyecto Erastótenes, proyecto PISA, o sea... Luego, dentro de lo que son proyectos continuados dentro del centro, estamos dentro de la red de bibliotecas escolares. El funcionamiento de la biblioteca es fabuloso y está premiado en varias ocasiones. El proyecto plurilingüe que tenemos ya, vamos, estamos detrás de ver si implantamos ya todas las líneas plurilingües para que no haya esa diferenciación entre alumnos que estudian plurilingüe y otros que no. Escuela TIC, o sea, en fin, hay una serie, un montón, huerto escolar, en fin, es que son tantos que de memoria me los tendría que haber
ido
apuntados. En fin.
Pero que iremos conociendo poco a poco,
se
¿no?
Se irán desgranando, como vamos a participar regularmente, pues se irán desgranando poquito a poco todo
eso. Y de todos los proyectos... No sé si hay alguno con el que se sienta más, tenga alguna debilidad mayor.
Yo particularmente no, es más, me implico en todos los que puedo. La labor de dirección te acapara mucho y mucho tiempo, y entonces me es imposible participar en muchos, incluso grupos de trabajo que se están creando, no me permite mi tiempo participar en ellos. Pero en fin, desde la dirección apoyo a todos los grupos y me implico en todos los que puedo. A nivel personal, pues como director sí que hemos apostado por el aumento de líneas plurilingües. Ya se aumentaron de 2 a 3 cuando en el primer año, después de 3 a 4, y ahora estamos por apostar de 4 a 6, que es ya lo que nos queda por implantar. Estamos dando los primeros pasos este año y espero que el año que viene el nuevo equipo directivo que entre se encuentre con todo primero plurilingüe.
Muy bien, muy bien.
Decir que también el proyecto plurilingüe ha tenido su reconocimiento, yo diría que casi a nivel internacional, porque el Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos Exteriores franceses, ha premiado la labor del instituto con el Label Educación, o sea, un galardón del Ministerio francés,
con lo cual,
a la labor,
eso es un
a
orgullo.
La enseñanza del idioma, un orgullo muy grande.
Es un orgullo, claro.
Se hará
sí.
Un acto de presentación del premio y un descubrimiento de una placa, viene la... una agregada cultural que hay en la embajada francesa en Sevilla, en fin, y además de otros muchos reconocimientos que hemos tenido a lo largo de estos 3 años y anteriormente también.
Sí. Bueno, uno de los proyectos que creo que los alumnos lo viven, bueno, me imagino que todos, ¿no? Pero uno de ellos es la Feria del Libro. Que además se ha tenido lugar muy recientemente, ¿no? Hace muy pocos días. No sé si los alumnos que hay aquí en representación, las alumnas o el alumno, nos puede contar algo sobre la Feria del Libro, porque habrá gente que se pierda, que no lo conozca, ¿no? Cuéntanos un poco, contanos, Lucía, no sé si puedes contarnos un poco cómo ha ido la Feria del Libro este año y en los años, porque ¿cuántos años llevas ya en el instituto?
Pues este es mi quinto año.
Este es tu quinto. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo ha ido?
Pues muy bien, además yo me hicieron una entrevista también y dije que una de las cosas que más me sorprendió fue el número de ejemplares que vi este año, y como ya dije, creo que es una oportunidad muy buena para sumar libros a las bibliotecas que tenemos en casa, porque todos tenemos un rincón de libros en nuestras casas, y también para la biblioteca de nuestro centro, José Redondo, y poder sumar nuevos ejemplares que trabajaremos en clase o que podemos trabajar cada uno en nuestra casa.
Eres una buena lectora, claro.
Sí, la verdad.
Por lo que veo. Eres una gran lectora. Sí. Muy bien. Bueno, pues no sé si... que tenemos muy poquito tiempo. A mí me gustaría estar hablando con vosotros todos los días, pero con los orientadores sí que vamos a que nos cuente un poco también, bueno, el tema de orientación, que a mí esto me llama mucho la atención. Creo que fuera de los micrófonos alguna vez os lo... Creo que estamos muy perdidos, la gente que no formamos parte del sistema educativo, no sé si los alumnos quizás sí, pero en el tema de orientación de los institutos, ¿cómo funciona, Daniel?
Bueno, la orientación... Realmente,
el equipo de orientación vuestro, concretamente.
Yo lo veo así, ¿no? Nosotros lo vemos, pues consideramos que es uno de los pilares fundamentales en el funcionamiento de un centro educativo. Por todas las tareas que a nosotros se nos pide como equipo de orientación, como departamento de orientación que movilicemos, porque fundamentalmente nosotros tocamos aquellos frentes más relevantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo los compañeros o profesores, ¿no? Y profesoras. Trabajamos la acción tutorial y, por tanto, el acompañamiento a los grupos y a las personas que tenemos en formación, que es muy importante, los años en los que coincide su formación en el centro educativo, en el instituto, no solo en el colegio, también durante los años de la adolescencia que pasan con nosotros, ¿no? Trabajamos la orientación académica y profesional. ¿Y después del instituto qué?
Que esto es muy complicado y además en esta edad, ¿no? Y en esta etapa.
Y dentro del instituto también qué, porque tenemos varias posibilidades por las que nos podemos ir optando, podemos ir decidiendo en relación con los estudios. Esas opciones van a marcar decisiones también de futuro, y hay que ir pensando en qué elección es la más acertada. cómo se van a desenvolver ellos en la vida, en su vida, larga vida profesional.
Es una decisión muy importante la que se toma en esta, a estas edades.
No se puede o no se debe aparcar ese trabajo. Nosotros no solamente tenemos que enseñar contenidos, tenemos que enseñar también cómo se tienen que desenvolver en la vida. Y la toma de decisiones es una de las decisiones, por así decirlo, más relevantes que tienen que ir conformando a lo largo de su paso por el centro, ¿no? Y luego también tocamos otro pilar muy importante, quizá de los más importantes que tenemos, que es el de la atención a la diversidad, cómo responder a las necesidades que manifiestan alumnos y alumnas que se diferencian de muchas maneras, por su historia, por su origen, por su cultura, a veces también incluso por su lengua, por sus capacidades, por sus actitudes, ¿no? Y cómo responder a esa gran diversidad que nos llama, que nos inquieta y que de alguna manera tiene que hacer modular también nuestra acción como docente en los centros educativos. Tenemos que conocer bien a Lucía, a Laura, a Mohamed, a cada uno de los casi 1000 alumnos que tenemos para poder orientarlo y también para poder responder a sus necesidades, ¿no? Y eso no se puede improvisar, ni se puede dejar al albur de lo que cada uno quiera o desee, y ni siquiera podemos adoptar por lo que han podido ser métodos o recursos del pasado, sino que tenemos que conocer muy bien a esta sociedad juvenil, conocer muy bien a nuestros jóvenes, conocer muy bien sus necesidades, y valiéndonos de los instrumentos que tenemos, unos son normativos y otros son de alguna manera creativos en relación con lo que nos posibilita la norma y de lo que son experiencias de éxito que se llevan a cabo en otras realidades como la nuestra, para poder, como digo, responder a esa enorme diversidad. Pero no me gustaría responder yo solo a esto, Belén,
sí, que sea Juan Bautista también, ¿no?
Tengo a un experto que sobre esto sabe muchísimo más que yo, y a mí me gustaría que él también...
Sé que hacéis un trabajo estupendo, el equipo de orientación, me consta, porque ya algunos compañeros me han hablado. Yo soy madre de adolescente, lógicamente sé que para ellos, y he sido adolescente, sé que es un momento muy difícil, hay que tomar una decisión muy importante en nuestra vida, que es lo que luego, pues a lo que luego vamos a dirigir un poco nuestras vidas, ¿no? Y es verdad que vuestro trabajo es esencial para que ellos pues tomen esas decisiones. No sé cómo lo ve Juan Bautista.
Sí, nuestro trabajo, como decía Daniel, es bastante importante y la verdad es que para nosotros es muy satisfactorio, porque entre las cosas que dentro de los pilares que decía Daniel, todos los enfocamos en los tres sectores. Para educar a los niños de hoy día está claro que no somos suficientes los docentes, el profesorado no es suficiente. Se necesita a toda la comunidad, y está ese dicho africano tan común, ¿no?, que para educar a un niño hace falta todo el pueblo. Pues nosotros lo entendemos así también, y desde la orientación trabajamos no solo con el profesorado, ayudándole, asesorándole, proporcionándole materiales, trabajamos también mucho con el alumnado, que tiene que ser protagonista de su propio aprendizaje. El alumnado nos gusta, pero ¿cuál es su opinión? Que tome decisiones y que el centro se adapte a las decisiones reales que necesita el alumnado de hoy día, que no tiene nada que ver con el de 20 años. Y no solo eso, sino que cuando este alumnado sea adulto de pleno derecho, trabajarán en la sociedad de 2040, 2050, ¿y qué sociedad se van a encontrar?
Nuestro futuro también es...
Claro, y es también el futuro nuestro, con lo cual tenemos que contar con ellos. Y por último, por supuesto, también tenemos que contar con la familia. El profesorado sin la familia no tiene impacto, tenemos que ir de la mano. Y es una satisfacción desde la orientación poder trabajar ahí un poco como pegamento y como fluido entre estos tres sectores que son tan importantes y que tienen que trabajar juntos.
Creo que es muy importante el equipo, por supuesto, esto es un equipo. Y en cuanto a recursos e instrumentos con los que cuenta el profesorado para responder a estas necesidades de los alumnos y alumnas.
Bueno, el profesorado tiene muchísima preparación aplicación muchísimos recursos y muchos instrumentos. Y utiliza, pues, básicamente lo que nos dice la normativa, pero luego, aparte, la normativa deja un montón de juego para abrir campo. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, estamos utilizando en el plan de fomento del plurilingüismo, pues tenemos lectores que vienen y nos ayudan en las clases, personas nativas, y que nos ayudan a transmitir ese aprendizaje de los idiomas. Tenemos nuestras aulas TIC dentro del plan TIC, o sea que para cada uno de los planes que ha estado diciendo Antonio Luis, que tanto el centro impulsa, pues cada uno tiene sus recursos y su enfoque.
Y en esta nueva sociedad, estas nuevas generaciones, ¿cuáles son sus inquietudes y necesidades? ¿Qué os cuentan? ¿Qué os dicen? ¿Qué veis? ¿Qué palpáis?
Bueno,
porque yo creo que ha cambiado, lo ha dicho Juan Bautista, ¿no? En estos últimos años está cambiando mucho. ¿Cuáles son las inquietudes de los jóvenes de hoy en día?
Sí, bueno, ellos casi que podrían también respondernos a ello, ¿no? A esa cuestión, pero
por lo que
fíjate que yo, por mi experiencia, creo que tienen la necesidad muchas veces de ser escuchados. Ya no estamos en esa sociedad en la que el padre de familia decide lo que se hace, ordena. Llevándonos al centro educativo, lo comentábamos antes en la reunión que hemos tenido antes de venir aquí en el departamento de orientación. No estamos en una sociedad en la que el profesor impone y decide y los demás obedecen. Estamos en una sociedad, yo sé que esto le gusta mucho a Juan Bautista, a mi compañero, dialógica. Sociedad de la información, donde la información fluye y las comunicaciones son instantáneas. Y ellos tienen también mucho interés en que su voz sea oída, en que se trabaje con ellos de otra manera, quizá la manera en la que se trabaja en esta sociedad, sin utilizar recursos que les chirrían, porque a veces, y nosotros también metemos la pata en ese sentido como profesores, tenemos que reconocer que no siempre acertamos, utilizamos métodos, técnicas que no les llegan, que no les dicen nada. Y tenemos que preguntarnos nosotros mismos qué estamos haciendo como docentes o como padres cuando nos dirigimos a ellos, les hablamos y no nos escuchan. A veces tenemos que plantearnos cómo tenemos que hablarle para que ellos capten el mensaje,
pues vamos,
y cómo tenemos que escucharles para que nosotros también captemos lo que nos quieren decir.
Le preguntamos.
Yo creo que
lanzamos
sí.
La pregunta de Daniel, ¿qué tenés que decir al respecto? Laura, Lucía, Mohamed, después de lo que ha dicho Daniel.
Pues la verdad es que sobre lo que ha dicho Daniel es que muchas veces hay alumnos, y a mí también me ha pasado muchas veces, que por ejemplo le decimos algo a un profesor y no se entera, o por ejemplo nos dice espérate que estoy ocupado, o muchas veces pasan de nosotros.
Sí, ¿tú crees?
Sí.
Bueno, no sé si lo que ha querido decir exactamente Daniel. No sé qué tiene que decir Laura o... A ver, Laura, ¿qué piensas? ¿Cuáles son vuestras inquietudes?
Yo creo que lo que más preguntamos es sobre todo lo que queremos saber día de mañana. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Cómo podemos...? A ver, por ejemplo, yo acabo la ESO, ¿no? Y después, ¿qué puedo hacer? ¿O qué me puede venir mejor? O cosas así, yo creo que son las que más preguntamos.
¿Y Lucía? ¿Qué estás haciendo, por cierto, Lucía? Ya es de cuarto de la ESO.
Yo estoy,
Lucía,
haciendo primer bachillerato.
¿Qué bachillerato estás haciendo?
Estoy haciendo de humanidades, letras puras.
Humanidades. Sí. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer? ¿Lo tienes claro?
Sí, muy claro.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, cuando te metes en humanidades,
sí.
¿Qué quieres hacer?
Quiero hacer magisterio y filología hispánica.
¡Qué bien!
Sí.
Y al respecto, ¿cuáles son...? Bueno, después de lo que ha dicho Daniel, ¿qué piensas?
Pues sí.
¿Creéis vosotros que llegáis realmente, que os entienden los profesores?
La gran mayoría sí, yo creo que yo lo he visto en estos 5 años, que al principio, pues, no sé, a lo mejor no había tanta comunicación, pero yo ahora...
A veces, a veces pensáis, ¿estamos hablando el mismo idioma? Incluso los profesores, sí, también, pregunto.
Sí, bueno, la mayoría de las personas ya hemos conseguido tener un trato más cercano, ¿no? Pero sobre todo nos sentimos muy satisfechos de poder tener a los orientadores, y esto lo hemos comentado en los grupos de amigos, se comenta, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener a alguien que sabes que está para escucharte, porque un profesor al fin y al cabo te puede escuchar, pero está para dar matemáticas, para dar lengua.
Actúan como mediadores. Claro. El equipo de orientación actuáis como mediadores, ¿no? Como autista...
¿Sabes que están para eso?
Sí, sí. La puerta de los despachos de orientación está siempre abierta. Y la verdad es que hay muchas veces cola.
¿Ah,
porque,
sí?
Porque, sí, porque...
Me está llamando mucho la atención esto que me estáis contando.
Tenemos los brazos abiertos al alumnado, al profesorado y a las familias. Y continuamente vienen familias a tratar con nosotros, vienen docentes a resolver cuestiones puntuales y viene muchísimo alumnado. Y nos cuentan sus problemas, intentamos ayudar en la medida en lo que se puede, ¿no? Es verdad que la mayoría del profesorado, como decía Lucía, la mayoría del profesorado quiere al alumnado y hace todo lo mejor que sabe y pone toda su profesionalidad y quizá a veces no da con la tecla, pero sí es verdad que todo el profesorado le echa horas y le echa interés. Entonces agradece muchas veces que pues esa ayuda de pues a ver cómo podemos atender
llegar, ¿no? ¿Cómo
llegar
podemos
a este
llegar?
Niño, a esta niña, a ver qué problema tiene, en fin, que esa labor es muy interesante.
¿Y qué ocurre cuando hay algún problema? Quiero decir, no un problema ahí, no todo, yo creo que lo ha dicho Daniel, ¿no? Hay alumnos que pues tienen algunas necesidades especiales. ¿Cómo llegáis a esos alumnos y a esos familiares? Daniel.
Pues mira, lo primero es reconocer que tenemos un problema.
¿Pero quién lo tiene que reconocer, la familia o el profesorado?
Todos.
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 Muy bien.
Lo ideal es que todos estemos de acuerdo en que tenemos que afrontar un reto, que es llegar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje a un determinado alumno que presenta unas dificultades, del tipo que sea. Nosotros tenemos que responder a sus necesidades y tenemos que plantearnos cuáles son sus necesidades y de qué modo, desde cada frente, el sector del profesorado, la familia, los padres... Y el mismo implicado, el mismo alumno, tiene que implicarse en la resolución de esa dificultad. Pero
¿hay
nosotros...
buena comunicación al respecto? Pregunto, en vuestro caso.
Sí, lo intentamos. Intentamos tener la mejor comunicación, intentamos tener las estructuras que
nos permitan. ¿Y concienciación, Daniel?
Yo creo que todo el profesorado intenta ser consciente de que no está trabajando con máquinas, está trabajando con personas, que las personas son unas muy diferentes de otras.
Es que no somos iguales,
pero vamos, fíjate que hace
eso bonito, claro.
Hace unos años, incluso quizás hasta por nuestra propia experiencia, los docentes o daban clases prácticamente como si el mismo sujeto se hubiera multiplicado. O sea, como si todos los sujetos tuvieran las mismas capacidades, los mismos intereses, las mismas actitudes y a todos se les exigía lo mismo y de la misma manera. Y hoy todos ya tenemos la conciencia clara de que cada alumno es diferente y que las capacidades son muy relativas y que no existe una sola capacidad, o que la inteligencia es muy, el concepto de inteligencia es muy amplio, ¿no? Y que contamos con recursos para poder llegar a cada uno de los alumnos y a todos de los alumnos que tenemos en el aula, ¿no? Pero es verdad que tenemos que sentarnos, estudiar bien cada caso, plantearnos cómo puede ser nuestra respuesta, tomando como referencia lo que nos dice la normativa en relación con nuestras posibilidades de intervención e intentar evaluar progresivamente si está siendo efectiva o no nuestra intervención. De nada sirve que nos sentemos una vez, determinemos intervenir de una manera y luego nos revisemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿no? Esa conciencia cada vez ha ido calando más en el profesorado, que duda cabe. También desde el departamento de orientación, como se ha indicado antes, ha indicado Juan Bautista, intentamos hacer nuestro trabajo de asesoramiento al profesorado sobre qué recursos y medidas, unas más generales, otras más específicas, dependiendo de cada caso y de la gravedad de las circunstancias, pueden aplicar. Estamos también para asesorar en ese sentido, ¿no? Todos los profesores tienen por qué saber exactamente cómo responder a todas las necesidades que se le presentan a lo largo de su recorrido profesional.
Pero ahí hacéis un trabajo muy importante vosotros,
pero
el equipo de orientación.
Para eso nos tienen a nosotros también, efectivamente, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que el fracaso de un alumno es el fracaso del sistema. O sea, un alumno, por el hecho de existir, tiene todo el derecho a ser atendido adecuadamente a sus necesidades.
Estaba pensando estaba pensando en eso ahora mismo.
Cada alumno que termina la ESO y suspende, y no saca el graduado, es un fracaso del sistema, no es un fracaso del alumno. El alumno tiene unas circunstancias sociales, personales, familiares,
qué bonito lo que estáis diciendo esta mañana en la radio,
educativas, que no es fundamentalmente culpable, que le han llevado a... Y eso es un fracaso del sistema, y eso lo tenemos que reconocer. Y el profesorado creo que hace una labor, pues, de formación continua, de intentar adecuarse a las necesidades concretas del alumnado, que está claro que no lo conseguimos, porque hay alumnado que fracasa. Pero que como decía Daniel, lo primero que hacemos es reconocer ese fracaso e intentar continuamente mejorar e intentar llegar al éxito total, que en fin, el tener una tasa de aprobados en cuarto de la ESO del 100% sería, pues claro, nuestra meta soñada. Y bueno, es muy difícil, el profesorado necesita, estamos replanteándonos qué es lo que hacemos continuamente para conseguirlo eso, pero es difícil.
Pues estáis diciendo unas cosas muy bonitas esta mañana, de verdad, ¿eh? Veo que hay una concienciación tremenda, sí, en el Instituto Aricel por parte del equipo de orientación. Algún día me gustaría también comentarlo con el profesorado.
No, iba a decir que tenemos que ir mucho más allá del derecho a la educación. El derecho a la educación ya todo el mundo lo tiene reconocido. Hay un centro educativo para todos los alumnos. Y ningún alumno se queda sin escolarizar. Ahora tenemos que ir más allá. Tenemos derecho a una educación de éxito. Y para que sea una educación de éxito, los docentes, primeros, tenemos que empeñarnos en que nuestra tarea docente sea de éxito.
Y de integración.
De inclusión. O sea, donde no se hagamos del centro educativo un reflejo de lo que luego se van a encontrar, o ya de hecho se encuentran en la sociedad, donde no existen unas tiendas para alumnos con personas con necesidades y otras tiendas para alumnos normalizados, sino que todos compartimos los mismos recursos, todos compartimos los mismos entornos, y en esos entornos se tiene que dar respuesta a las necesidades de cada uno. No existe un supermercado para personas con discapacidad y un supermercado para los que no lo son, ¿no? Ni existe un hospital, o no debe existir un hospital con técnicas de éxito donde sé que ahí se me va a curar el cáncer, y otros para los que no se lo pueden permitir y tienen otras técnicas más anticuadas. No, tenemos derecho a que todos disfruten de lo mejor. Y nosotros intentamos, con Antonio Luis a la cabeza y con el equipo directivo que venga, con posterioridad, que nuestro centro educativo vayan calando esas experiencias con nuestra ayuda. Bueno, pues nosotros hasta que podamos siempre lo vamos a intentar.
No me extraña que haya colas. No me extraña, ¿verdad, Lucía? Bueno, es que tienen una concienciación, lo ha dicho Lucía, yo creo que lo ha explicado fenomenal. A mí me gustaría que este mensaje que estáis dando aquí hoy los dos, Daniel, Juan Bautista, que muchos profesionales también lo tuviesen en cuenta. Yo he tenido algunas conversaciones con algunos profesionales y yo creo que todos lo queremos hacer lo mejor posible, pero que también va dentro la motivación de cada uno. O sea que enhorabuena de verdad por el mensaje que estáis dando esta mañana en la radio. Y vamos con... Yo es que estaría toda la mañana. Escuchaba por ahí antes las señales horarias que indicaban que eran las 12. Se me está yendo la hora, pero bueno, estoy tan a gusto con vosotros y con vosotras como delegada. Lucía, eso he escuchado por ahí que unos casi 1000 alumnos del Instituto Aricel.
Este año en concreto 954.
O sea, que estamos rondando...
Todos los días fluctúa, pero...
Estamos rondando los 1000 alumnos y alumnas. Ser elegida delegada, ¿cuál es tu papel y cómo...? ¿Cuál es tu papel? A ver, Lucía, cuéntame, porque delegada, yo recuerdo cuando éramos pues delegada o delegada de la clase, ¿no? Eres la representante de esos casi 1000 alumnos y alumnas del Instituto Aricel. ¿Eso cómo se lleva?
Pues bueno...
¿Eso tiene mucho peso ahí?
Depende, yo me siento a gusto porque me gusta, porque creo que lo puedo hacer bien y porque tengo detrás y delante gente que también está a gusto y que también lo quiere hacer desde delegados de clases particulares hasta equipo de dirección. Y entonces pues me siento a gusto.
¿Cuál es tu labor? Pues, ¿cuál es la labor de una delegada?
Pues yo como delegada del centro lo que intento es que la información de orientadores, profesores, directos, pues llegue a todos los delegados y no tengan que ir pues avisando delegado por delegado. Yo me ocupo de... Hoy es muy fácil porque con los teléfonos, los grupos de WhatsApp, es muy sencillo, pero yo se lo comunico y después pues ellos si tienen algún problema pues también yo soy la encargada de pues decírselo a quien corresponda e intentar solucionarlo porque hay solución para todo.
Es un poco la vía también vuestra, ¿no? De llegar a otros tantos alumnos, pregunto.
Ella representa institucionalmente a todo el alumnado, así que cuando tenemos algún acto oficial, como hace poco tuvimos la inauguración de la Feria del Libro, ella participó en nombre de todo el alumnado del centro. También tiene una labor de dinamizar, ¿no?, la junta de delegados, que es la reunión de todos los delegados y delegadas del alumnado del centro junto con su representante en el consejo escolar. Ella tiene esa misión, ¿no?, de coordinar a todo ese equipo. Y este año, por cierto, lo está haciendo con una tarea que está liderando mi compañero Juan Bautista, si quiere él puede hablar un poco, porque estamos revisando todo el ámbito de la convivencia y lo estamos haciendo, lógicamente, como no puede ser de otra manera, escuchando a aquel sector de la comunidad educativa más numeroso, que es el alumnado, ¿no? Están haciendo un trabajo de indagación sobre la convivencia en el centro y lo están haciendo a partir de la junta de delegados y está teniendo también un protagonismo especial en ese
alumno. Hay dos cosas con las que yo me voy a quedar esta mañana, que es escuchar y comunicación. Esas dos palabras me encantan y yo espero que eso se, igual que se está llevando a cabo, yo creo que se está demostrando esta mañana aquí en la mesa del estudio de Radio Albolote, me encantaría que así fuese y yo creo que estáis trabajando los profesionales bastante para que así sea. Bueno, y tenemos a Laura Tejera. Laura, ¿y eso del flamenco? ¿Has participado en las actividades para conmemorar el Día del Flamenco? A ver, sí. ¿De dónde te viene a ti ese arte del flamenco?
Pues desde chiquitilla me gustó mucho y ya un día llegué del colegio y me dijo mi madre que me iban a apuntar a una academia, que por cierto es una de aquí de Granada, que es la más famosa que hay, Escuela Mariquilla, dirigida por Tatiana Garrido y su madre Mariquilla. Y la verdad es que desde ahí yo fui y empecé a bailar en un pueblo de al lado de Daifanta, de Ainayo. Y como ellos me vieron que yo podía dar más de mí misma, pues me pasaron a Granada, que es donde están las muchachas que se están profesionalizando, que es donde estoy yo, ya para llegarles.
¿Pero hay alguien en la familia que se haya dedicado?
Le ha gustado mucho desde chiquitilla, pero por su situación económica nunca ha podido.
Y por la época también, yo creo que ahora hay más posibilidades para dedicarse a lo que parece que, a lo que nos gusta, ¿no? Y eso del Día de Flamenco, allí en el instituto, ¿cómo lo celebraste? ¿Qué hicisteis? A ver.
Pues la verdad es que a mí me encanta hacerlo, todos los años que lo he hecho, que han sido ya bastantes, porque casi toda la gente no tiene muy mirada al flamenco, es como, hay un tipo de música, pero que no hay mucha gente que le guste. Entonces la verdad es que a mí me gusta mucho hacerlo porque la gente se da cuenta que de verdad que es una música importante.
Pero quizás porque desconocemos, tú lo has dicho, tenemos un gran desconocimiento, eso forma parte de nuestra cultura y es verdad que parece que la gente que le gusta el flamenco como que está un poco pasado de moda, que ahora hay otra tendencia y sin embargo eso forma parte de nuestras raíces y tú lo estás dando a conocer.
Sí,
¿no?
Entonces hicimos como un grupo flamenco, bailamos bulería, bailamos tango, cantaron bulerías también, cantaron otro tipo de músicas que más la gente conoce, que es más moderna, y la verdad es que a mí me encantó.
¿Te gustó? ¿Estás orgullosa de ello?
Sí, mucho.
¿Te gustaría dedicarte en un futuro...?
Quiero hacer un bachiller de música danza.
¡Oh, qué bien!
Y después estudiar cátedra de flamencología.
O sea, y aquí tiene la gente muy claro lo que quiere. Yo tengo un adolescente y no lo tiene tan claro. Oye, hacéis un buen equipo, ¿eh? Bueno, ¿y a quién tenemos por aquí? A Mohamed, que estabas muy calladito. ¿Qué me puedes contar de ese proyecto que yo creo que desconocemos, el proyecto STAR? ¿Qué es eso del proyecto STAR?
Pues es un proyecto que se está haciendo este año para que la gente empiece a utilizar más la bicicleta y, por ejemplo, los alumnos que vienen al instituto en coche o en otros medios de transporte, pues que empiecen a utilizar más la bicicleta.
Porque además esta mañana, antes de llegar vosotros, hemos tenido el programa de medio ambiente. Y no sé si sabéis que el hecho de que no llueva, esto con el cambio climático y demás, una de Granada concretamente, en el sur, por ejemplo en Andalucía, Granada, Huelva y Sevilla, son de las provincias a nivel nacional, o sea, hay 10 creo que son las que más afectadas están por la contaminación. Este proyecto yo creo que sirve de concienciación total. No sé cómo está calando este proyecto con los alumnos del instituto.
No está, a ver, el proyecto en sí lo está realizando los alumnos de tercero de la ESO y los de primero FP básico. Y hay veces que, por ejemplo, recientemente hemos ido los embajadores, porque hay un grupo de alumnos seleccionados, ¿no?, que somos los embajadores, ¿no?, que somos como los representantes del proyecto STARS, ¿no? Y hemos estado recientemente en el Breaker, en Granada, y allí hemos estado reunidos con los otros 3 institutos de Granada, porque han sido solo 4 institutos los seleccionados. Y
¿En Armilla? ¿No? ¿No? ¿Cuáles han sido?
En Peligro.
¿En Peligros? ¿Armilla? ¿No? Albolote.
La
Zubia. Vale.
La Zubia,
Ojíjares y Albolote.
Vale. Sí, vale. ¿Y?
Y bueno, hemos estado haciendo actividades y...
¿Cómo qué? A ver, una que te haya gustado.
Pues
digo para transmitírsela a los oyentes, a ver si nos ponemos nosotros también las pilas.
La describí en un post-it, ¿no? Pues una ventaja y una desventaja del uso de la bicicleta para estar en la carretera de la casa al instituto.
¿Y una de las ventajas cuál sería?
Pues aprovechar más la bicicleta y dejar de utilizar el coche.
Porque el coche contamina una barbaridad. Es además uno de los problemas medioambientales más importantes que tenemos, sobre todo eso, ¿no?
Claro.
Tanto utilización de coche y tantos coches. En cada familia no sé cuántos coches y todos cogemos el coche para trasladarnos y para desplazarnos a algún sitio. ¿Y desventajas hay alguna?
Desventajas.
Bueno, y además fomentamos la salud, porque hacemos que nos movamos, ¿no? Esa es otra de las ventajas.
Y una desventaja es que la carretera, que hay pocos carril bici.
Hay pocos, eso habría que... Claro, si potenciamos eso y nos unimos cada vez más a la utilización de las bicicletas, yo creo que haremos también presión para que continúen...
Aumenten los carril bici.
Entonces estáis haciendo un trabajo excepcional, ¿no? ¿Te sientes orgulloso de ello,
sí,
no? Bien, ¿no? ¿Y cuánta gente utiliza ya la bicicleta para ir al instituto?
Pues...
Bueno, todavía...
Más que otro año, sí.
Más que eso quiere decir que el trabajo que estáis haciendo es un trabajo fabuloso. Eso ya está calando en el alumnado, ¿no? Con lo cual, de aquí a poco nos vemos todos como en otros países, con la bici,
bicicleta.
Que es lo que... Claro que sí, además ahora hay unas bicicletas fabulosas. Ya no solamente antes había poquita variedad, pero ahora tenemos una variedad tremenda. Además,
claro,
algunas ya incluso pues nos ayudan, aquellos que todavía no estamos muy... Sí. No practicamos mucho, pues nos pueden ayudar, en fin, que me parece fabuloso, que yo estoy encantada de teneros aquí esta mañana y yo creo que voy a aprender mucho de vosotros. En los próximos programas ya seréis vosotros y vosotras las que llevaréis el control, ¿no? Aunque me ha parecido fabuloso, de verdad, os tengo que dar la enhorabuena porque yo sí que estoy muy concienciada en el plan, bueno, sobre todo en el trabajo que hacéis el equipo de orientación. Creo que hacéis un trabajo fabuloso en todos
Gracias.
Los centros y yo creo que lo que has dicho antes, hay que seguir trabajando, que esto es un trabajo de equipo por parte del equipo de profesorado, de alumnos y de padres, que también creo que tenemos que estar muy, muy implicados. Así que enhorabuena por vuestro trabajo, gracias por estar esta mañana con nosotros en la radio, gracias por contar con este recurso municipal que tenemos y que creo que vamos a aprender todos mucho de vosotros. Y no sé cuándo hemos dicho ya que os esperamos, el día 20
el
puede
día
ser
20
de diciembre, ¿no?
Volvemos.
Muy bien, y ya pues me contaréis muchas más cosas de allí. ¿No habíais visto nunca la radio? ¿Vosotros?
No.
¿Sí, Lucía? ¿Sí?
Vengo.
¿Tú sí habías estado por ahí? Sí, al final verás. Sí, es que ella se le nota que está muy suelta en el tema de...
Belén, sí. Belén, si quieres...
¿Laura va a cantar?
Laura, yo creo que...
Sí, yo no quería ponerla en
arranca.
Un...
Que va,
¿sí?
Ella como es...
Sí, bueno,
disfruta,
a ver, pues
como,
ahora para cerrar, yo ya me voy a despedir. Me voy a despedir con vosotros, o sea que voy a ver...
No iba a decir que sí, que vine otra vez contigo también.
Ah, en un programa que hicimos
sí.
Sobre la Asociación Española contra
el
cáncer, ¿no?
Sí,
ah, y además, da gusto hablar con estos alumnos, como...
Sí.
¿Tenéis un don? Yo no sé si... ¿Tú estás segura? ¿No te quieres dedicar a la comunicación? Lucía, lo hace muy bien. Bueno, Antonio Luis, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis de verdad en el instituto.
Gracias, gracias a vosotros por vuestra invitación y quiero terminar con un mensaje de dejar dicho a todo el pueblo que se sienta orgulloso de su instituto. El instituto, una de las de lo mejor que tiene es el capital humano que tiene. Ojalá los 80 profesores que estamos trabajando allí fuésemos 80 de plantilla fija, no lo somos. Hay un tercio que es de plantilla flotante, cada año cambia, pero esos dos tercios que estamos allí año tras año, algunos ya con 15, 17 años de antigüedad en el centro, estamos trabajando con mucha implicación, que es otra de las palabras que yo quería añadir a las dos que tú has dicho antes. Y que se sienta orgulloso de su instituto, porque además a mí me llena de satisfacción cuando entro en la delegación y me dice, uy, de Laricel, la joya de la corona. Algo estaremos haciendo bien.
Por supuesto que
sí. Es cierto que dentro de 1000 alumnos, pues, hay conflictividad, hay ciertas cosas que no salen bien, pero en fin.
Hay que limar, pero esto...
porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Tanto en profesorado como en personal de administración y servicios, conserjería, personal de mantenimiento, limpieza y sobre todo en el alumnado, la gran mayoría son fabulosos y el instituto, el peso que tiene en Granada y los buenos resultados que nos avalan por resultados externos, pruebas de selectividad, reconocimiento a nivel de delegación, a nivel de consejería, a nivel internacional, de ministerio de francés. Todo eso gracias a esa implicación y a esa labor de todo el profesorado.
Pues
que se sienta orgulloso, orgulote de su instituto.
Pues vamos a ir conociéndolo, porque yo creo que este también es el objetivo, conocer realmente pues la labor que hacéis todos. Así que lo vamos a ir conociendo poco a poco en los próximos meses. Gracias. Gracias, Daniel Guerrero. Muchísimas gracias, gracias. Por estar aquí de nuevo con nosotros. Y a Juan Bautista, bienvenido y gracias por el programa. Y bueno, a Lucía, muchísimas gracias, Lucía. Enhorabuena por esa comunicación, por supuesto a Laura, que ahora ya me voy a despedir con ellos y con ellas. Nos va a deleitar ¿con qué, Laura?
Una canción de Niña Pastori.
Ah, qué bonito, pues con esa canción.
Yo estoy especializada en baile, pero también canto.
¿Ah, sí? ¿En baile flamenco?
Claro, yo soy bailadora. Canturrío, pero soy bailadora.
Bueno, qué joyas tenemos aquí en el instituto. Y Mohamed, enhorabuena por esa concienciación medioambiental que estás transmitiendo, gracias, tú y tus compañeros en este programa, y gracias por estar esta mañana con nosotros en la radio. Y yo me voy a despedir, que son las 12.
¿Un saludo?
Claro, venga, adelante.
Un saludo a mi madre, que seguramente me estará escuchando, un saludo a mi padre, a mi hermano, y un saludo a mi clase de FP básico.
Y que están de orgullosos y orgullosas de ti, tremendo. Bueno, están ahora mismo diciendo, ay, buen representante.
A lo mejor lo están escuchando.
¿Tenemos? Claro, seguramente. Y si no, como se está grabando, ya lo escucharán. Tú también te puedes escuchar luego. Bueno, que ha sido todo un placer, como siempre. El programa de hoy me ha encantado. Como yo me siento orgullosa realmente de trabajar en algo que me gusta, porque cada día aprendo cosas nuevas y porque la verdad es que la gente que viene a Radio El Bolote pues nos aporta muchísimo. Así que, ¿qué voy a decir? Después de tener esta mañana a los mayores del centro de día, el programa medioambiental, que hay una concienciación también en El Bolote medioambiental tremenda, y como no, del instituto, que les doy la bienvenida y que próximamente pues estarán con nosotros mensualmente. Y nada más, mañana el jueves seguiremos con la programación, vendrán representantes de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Polígono Juncaril, un gran tejido empresarial que también afortunados somos en eso en Alborote. Y nada, nos vamos a despedir con Laura y con ese temazo en vivo y en directo con el que nos va a deleitar. Que pasen ustedes una feliz tarde. Hasta mañana.
Y es la verdad, quererte así es un pecado, válgame de Dios, que me perdone y santo padre, pero yo no sé vivir si no te tengo y a mí verás. Y es la verdad, que quererte más no puedo, y el pensarlo me da miedo, tú no te vayas y equivocas. Tanto lo que te quiero, que no lo podré dirigir ni aguantar. Quiero que me beses y a medias decirte que te amo, y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses y que nadie se entere lo que nos amamos.
Bravo, Laura. Enhorabuena. Gracias. Hasta mañana.